Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos en este viernes 5 de marzo a la nueva edición de Voces del Mundo, este programa de Radio Cooperativa y Sputnik, que hacemos Telma Luzzani a la conducción. Mi nombre es Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel y toda la gente de la producción y de la radio. Este programa que, como ustedes saben, va de lunes a viernes de 14 a 15 horas, tratando de acercarles noticias, novedades, entrevistas, análisis del panorama internacional desde una perspectiva que aspiramos sea diferente, original, con voces que no suelen aparecer mucho en la prensa hegemónica, para tener miradas alternativas o decir lo que otros callan, como es el eslogan de Sputnik. Quiero comentarles un poquito de qué va a ir el programa de hoy. Este fin de semana hay elecciones legislativas en Bolivia, muy importantes porque son las primeras luego de que el movimiento al socialismo haya recuperado el gobierno que había perdido con un golpe de Estado, y esta elección del domingo, muy importante, como digo, territorialmente va a marcar sin dudas cómo están divididas las posiciones y también las cuestiones internas, tanto en la izquierda como en la derecha boliviana. Pero eso nos lo dirá mejor un entrevistado que tenemos en este programa. Y también vamos a hablar de la visita del Papa Francisco a Irak. Llegó esta mañana Francisco. Un viaje que ha sido en algún sentido polémico por la inseguridad y el estado de guerra que vive ese país desde la invasión norteamericana hace ya tantos años y nunca resuelto. Y además el tema de pandemia, ¿no? Así que también con un analista del papado y de la situación geopolítica de la región, vamos a analizar entonces este viaje que durará hasta el lunes del Papa Francisco en Irak. Les quiero recordar las vías de comunicación de nuestro programa. Nos siguen en Facebook buscándonos por Voces del Mundo, en Twitter arroba Voces Mundo y en Twitter de la radio arroba r-cooperativa. En la web pueden escuchar este programa y los anteriores. El sitio es mundo.sputniknews.com. Si quieren dejarnos mensajes telefónicos lo pueden hacer al 52750770 de Buenos Aires o al WhatsApp 11-5002-0770. Y si quieren, por último, usar el correo electrónico para sugerencias, opiniones, preguntas, críticas también, por supuesto, nuestra dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Antes de las notas, y como hacemos habitualmente, hemos seleccionado las principales noticias de la jornada.
Noticias. Hoy en el mundo.
Vamos a arrancar con Cuba, porque la vacuna Soberana 2, una de las cuatro que desarrolla la isla contra el COVID-19 y la más avanzada, entró en la fase 3 de ensayos clínicos, que es la última antes de su aprobación, anunciaron autoridades locales ayer jueves. Es increíble que un país pequeño como Cuba, una isla pobre en recursos materiales, pero muy rica en recursos humanos, haya llegado a este punto, destacó en conferencia de prensa el doctor Vicente Vérez, director del Instituto Finlay de Vacunas. Se reclutaron 44.000 voluntarios de entre 19 y 80 años que participarán en el estudio, que ya comenzó en realidad esa experimentación, que es normal en las vacunas, y el proceso debe empezar la semana próxima y durará 2 o 3 meses para que Soberana 2 obtenga, si sale todo bien, la autorización final y así se convertiría en la primera vacuna contra el COVID-19 concebida y producida en América Latina y el Caribe. Nos estamos preparando para producir entre 1.000.000 y 2.000.000 mensuales, dijo Eduardo Ojito, director general del Centro de Ingeniería Molecular. Hay que recordar que bajo el bloqueo de Estados Unidos desde 1962 a la fecha, Cuba comenzó a desarrollar sus propias vacunas ya en la década de los 80 y actualmente 80% de las vacunas incluidas en su programa de inmunización se fabrican en la propia isla. O sea que alcanzó un grado de soberanía sanitaria muy, muy fuerte, ¿no? Como una consecuencia, si se quiere, positiva de esta política horrenda que le ejerce Norteamérica a la isla desde hace ya tantas décadas. Escuchemos cómo lo decía el propio Eduardo Ojito, les recuerdo, director general del Centro de Inmunología Molecular de Cuba.
Nos estamos preparando para producir entre 1 millón y 2 millones mensuales, valores promedio, y eso nos debe permitir a nosotros estar vacunando el país en un tiempo de 6 meses aproximadamente, porque el país está necesitando 30 millones.
Seguimos con el tema de vacuna, pero en Europa, porque Italia bloqueó la exportación a Australia de 250.000 dosis en las vacunas que desarrolló el laboratorio AstraZeneca contra el COVID-19, estamos hablando. En un comunicado publicado ayer, jueves 4 de marzo, la Cancillería desde Roma justificó esta decisión con tres razones. Primero, que hay escasez de vacunas en Europa y particularmente en Italia, y hay un atraso en los suministros por parte de la farmacéutica. Segundo, el hecho de que el país receptor que había ordenado la importación de estas vacunas, Australia, es un país considerado no vulnerable. Y tercero, que hay un elevado número de dosis de vacunas sujetas a la solicitud, es decir, se habían pedido demasiado. La decisión fue tomada en base a una normativa de la Unión Europea que le permite controlar estos envíos. Y el gobierno de Australia solicitó hoy viernes 5 de marzo a la Comisión Europea que revise esa decisión. Sin embargo, el primer ministro australiano, Scott Morrison, comprende la situación, entiende lo que está pasando en Italia, y esto dijo entonces Scott Morrison, el primer ministro de Australia.
En Italia la gente muere a razón de 300 personas al día. Entonces, ciertamente puedo entender el alto nivel de ansiedad que existe en Italia y en muchos países de Europa. Se encuentran en una situación de crisis desenfrenada. Tenemos un problema allí, pero esa no es la situación de Australia. Sin embargo, hemos podido asegurar nuestros suministros.
Bueno, vamos a otra noticia, nos mudamos un poquito. Empezó las sesiones anuales de la Asamblea Nacional Popular de China, que hoy, viernes 5 de marzo, se fijó como objetivo de crecimiento económico para 2021 una meta superior al 6%, con lo cual retoma, y ya en el primer bimestre se ve que esto es posible, el nivel de expansión que tenía la economía china antes de la pandemia, ¿no? Además de impulsar un nuevo patrón de desarrollo centrado, dijo el canciller de China, en la innovación tecnológica. Recordemos que en 2020 fue la única gran economía del mundo en crecer en medio de la pandemia. Creció poco, 2%, pero fue la única que creció y ahora retoma entonces el 6%. En la apertura de la cumbre política legislativa del año se establecieron objetivos del próximo quinquenio. Arranca este año 2021 el próximo plan quinquenal hasta el 2026, pero inclusive hay metas hasta el 2035, esta costumbre habitual de China de planificar su economía, ¿no? Y habló el primer ministro Li Keqiang, diciendo que el país aumentará considerablemente su inversión en investigación y desarrollo. Justamente ayer hablamos, si se acuerdan y nos siguieron, de la importancia del tema tecnológico, inversión y desarrollo con Fernando Peirano, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina. Bueno, China está en esa línea. El gasto en inversión y desarrollo va a aumentar más de 7% en cada uno de los años del plan quinquenal, es muchísimo, y esto va a ser superior a lo que ya venía haciendo en el plan quinquenal anterior, que era 2,4% del PBI había llegado. Con este crecimiento anual, sin duda se va a ubicar en la vanguardia del tema tecnológico. Lo que dijo Li, ahora lo vamos a escuchar, es que también se va a impulsar la industria digital, que ya está muy avanzada en China, y que va a haber un fuerte plan, ya lo están haciendo los chinos, pero ahora van a incentivar más la vocación de disminuir las emisiones de carbono. Hay una meta para reducirlas 18% de aquí a 2025, que se alcance el punto máximo antes de 2030 y que ya en 2060, fíjense hasta cuándo están pensando ya los chinos, van a tener neutralidad en las emisiones de carbono. Finalmente, el gasto de defensa va a crecer un poquito más que la economía este año, según la pauta, 6,6%. Escuchemos al primer ministro de la República Popular China, Li Keqiang, en la apertura de la Asamblea Nacional y Popular de China.
El rango de crecimiento de China ha sido establecido por encima de 6% este año. Hemos tomado en cuenta la recuperación de la actividad económica. Nos permitirá dedicar toda la energía a promover la reforma, la innovación y el desarrollo de alta calidad.
Vamos a ir al Líbano ahora porque miles de manifestantes bloquearon rutas y otras vías de acceso en el segundo día de protesta, ayer jueves 4 de marzo, en Beirut y en otras ciudades, por una profundísima crisis económica que vive ese pequeño país de Medio Oriente, sobre todo por una devaluación y porque hay una manifiesta incapacidad de lograr un acuerdo político para formar un nuevo gobierno. La nueva caída de la libra, que es la moneda libanesa, frente al dólar en el mercado negro, la crisis energética, las altas cifras de desempleo y las denuncias de corrupción de las autoridades son otras razones para estas movilizaciones. El dólar ya roza las 10.000 libras en el mercado negro, 10.000 cuando el cambio oficial es 1.500, casi 7 veces más, ¿no? Esta depreciación se traduce en que, por ejemplo, el salario mínimo mensual, que hasta hace 2 años equivalía aproximadamente a $450, hoy apenas llegue a $67, ¿no? O sea, acá hay un deterioro social muy grande. Y mientras tanto hay un interinato que maneja el primer ministro Saad Hariri, quien todavía está esperando la aprobación del presidente Michel Aoun para una propuesta de formar un nuevo gobierno, con sobre todo un gobierno técnico, hasta que haya elecciones finalmente. Pero la crisis ha llevado a que casi la mitad de la población de 6 millones de habitantes viva hoy bajo el umbral de la pobreza. Y la deuda equivale al 170% del PBI y es una de las más altas del mundo. Bueno, y la última noticia de aquí, de la región latinoamericana, es de Honduras, donde el abogado Melvin Bonilla, él fue defensor de Juan Antonio Tony Hernández, un personaje que está preso en Estados Unidos por narcotráfico y que es el hermano del presidente hondureño actual, Juan Orlando Hernández. Este abogado, digo, fue asesinado a balazos ayer jueves 4 de marzo en pleno centro de Tegucigalpa, la capital. El abogado Bonilla viajaba a bordo de un auto por el barrio Alameda, cuando se acercaron algunos desconocidos que iban en otro vehículo y lo atacaron a balazos, según informó la policía. Bonilla, como dije, defendió a Tony Hernández en el juicio en el que la Corte del Distrito Sur de Nueva York lo encontró culpable de narcotráfico en octubre de 2019. Fue claramente un crimen narco en uno de los países más violentos de América Latina, donde centenares de militantes sociales, en especial, son asesinados reiteradamente. Justamente hace poquitos días, antes de ayer, si no me equivoco, se habían cumplido cinco años, de uno de los crímenes más resonantes para Honduras y para América Latina, que fue, ustedes recordarán, de la dirigente ambientalista Berta Cáceres, por el cual está preso el gerente de una empresa que estaba haciendo y sigue haciendo una represa hidroeléctrica. En un caso, por supuesto, que involucra también al gobierno de Hernández. Volviendo al caso del hermano del presidente que está detenido en Estados Unidos, una declaración de Giovanni Fuentes Ramírez, un capo narco hondureño que fue capturado en Miami el 1 de marzo de 2020, admitió que ya desde 2013 había pagado sobornos a cambio de protección al actual mandatario, que entonces era presidente del Congreso.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Programa que este domingo 7 de marzo habrá elecciones en Bolivia. Serán las primeras luego del importante triunfo que obtuvo la fórmula Luis Arce, David Choquehuanca, hace unos meses, con el 55% de los votos, y que devolvió la institucionalidad al país y devolvió al movimiento al socialismo, al MAS, al poder, luego del golpe de Estado en noviembre de 2019. Este domingo se eligen gobernadores en 9 estados, legisladores y autoridades municipales. Para hablar un poco de la importancia y qué es lo que se juega en estas elecciones, estamos en línea con el politólogo por la Universidad de Buenos Aires, analista internacional y oriundo de La Paz, desde donde nos está atendiendo, Fernando López Ariñez. Fernando, te saluda Néstor Restivo de Voces del Mundo. Gracias por atendernos.
Agradecerte acá la invitación, bueno, y un gusto estar acá compartiendo.
Al contrario, agradecido nuevamente. Bueno, a ver, presenté el tema, el oficialismo del MAS, el partido de Luis Arce y de Evo Morales. Por lo pronto es la única fuerza política que presenta candidatos en más de 300 municipios, en todos, pero se encuentra en un debate interno, ¿no? Digo, para comenzar el análisis con el oficialismo. Hay una fractura en algunos lugares, notablemente en el Alto, donde se presenta una candidatura que se sale del partido, la de la expresidenta del Senado, Eva Copa, y en otros lugares también ha habido problemas como Potosí y Santa Cruz. ¿Podés contarnos en principio, Fernando, cómo es esa interna del MAS y qué impacto puede tener en estas elecciones?
Sí, bueno, siempre hay que marcar algo, que las elecciones que para presidente siempre tienen mayor votos para el MAS, pero cuando son las elecciones a nivel subnacional, el MAS no puede igualar el número que tienen las presidenciales. Esto se debe a distintos factores. Uno de los que vos decías, que hay fracturas internas al MAS y que al momento de elegir los candidatos del partido existen distintas pugnas al interior del MAS que en algunos momentos son solucionadas y por el otro terminan también con fracturas y con candidaturas. Es más, en 2015, si uno recuerda, el candidato que ganó por la gobernación de La Paz era un exministro del MAS, Félix Pazzi, que se abrió del MAS y terminó ganando la elección. En este caso, bueno, los números dan buenos resultados a Eva Copa, pero habrá que ver también cómo reacciona la población, porque al final no se termina dando una opción por izquierda al MAS. A veces hay figuras que terminan saliendo por rupturas, como te decía anteriormente, pero no terminan de consolidar un proyecto nacional y en algunas ocasiones terminan ganando una elección, pero luego no pudiendo revalidar o no pudiendo armar un proyecto alternativo al MAS. Por lo cual, estas rupturas hasta ahora, hasta la fecha, no han representado un problema para la estructura nacional del MAS y la hegemonía del MAS.
En el caso de Eva Copa, ¿pensás en un escenario así? ¿Crees que no le va a alcanzar para generar una fuerza política propia?
Bueno, en el caso de Eva Copa, la figura de Eva Copa es una figura rescatable, una persona que tuvo un desarrollo muy rápido en la política, posterior al golpe de Estado, pero bueno, que ella terminó siendo candidata para la alcaldía del Alto por la fuerza Jayaya. Jayaya es una agrupación política que no corresponde a la izquierda boliviana ni otra cosa por el estilo, sino que es una sigla que se va vendiendo en cada elección y que en este caso, bueno, se llegó a un convenio con Felipe Quiste, el Malcu, que iba como candidato a gobernador. Lamentablemente, por su fallecimiento, puso a su hijo Santos Quiste, y él va junto a Eva Copa. Ellos tienen, bueno, buenos números electorales, pero no, todavía no se puede ver el trasfondo político de esta agrupación. No conlleva un grado de ideología, no conlleva un grado de arrastre, sino que está más pegado a la imagen de Eva Copa y obviamente a la imagen de Santos Quiste, pero no por ser Santos Quiste, sino por ser el hijo de una persona de gran importancia en la historia de los pueblos originarios como Felipe Quiste.
Fernando, bueno, hablamos de las dificultades o fracturas que suele tener el MAS cuando, como vos decís, son elecciones más locales, pero a la derecha no le va mejor, al contrario, no, pareciera muy debilitada luego de la derrota y del fracaso del golpe y de la dictadura de Añez. Sus representantes a veces han ganado ciudades, inclusive algunas importantes, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, obviamente, pero son más bien, pareciera, expresiones de cada lugar y no parte de una fuerza política unitaria y de articulación, ¿no? ¿Cómo ves el desafío que tiene la derecha frente a estos comicios?
Bueno, la derecha siempre es una derecha fragmentada que hasta en 14 años, bueno, ya 15 años del MAS, no ha podido generar un proyecto nacional. En este caso, bueno, vemos para estas elecciones que existe un avance de una derecha más radical en contra de una derecha más moderada. Si uno se pone a ver el partido del expresidente Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, que fue la segunda fuerza en 2019 y en 2020 también, no presenta candidatos ni en La Paz ni en Cochabamba que puedan disputar el poder de las principales alcaldías. Y por el contrario, vemos a Luis Fernando Camacho, que tiene una candidatura más consolidada en Santa Cruz, con chance de obtener la gobernación. Tenemos acá en la ciudad de La Paz al exministro de Obras Públicas de Yanine Áñez Iván Arias, que también disputa la alcaldía de La Paz. Tenemos al ex viceministro de Descolonización de Yanine Áñez, Rafael Quiste, disputando la gobernación de La Paz. Y así también tenemos a un ex político boliviano, Manfred Reyes Villa, que también está con chances de obtener una victoria para la alcaldía de Cercado en Cochabamba. Por lo cual vemos que existe un auge de figuras más radicales, de una derecha mucho más dura, que están teniendo recibir apoyo, debido a que al MAS siempre le ha costado entrar a las ciudades. Si uno ve los resultados de las presidenciales, tampoco se da una victoria muy grande en lo que son las principales ciudades como La Paz, o la ciudad de Cercado en Cochabamba, o la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Por lo cual podemos encontrarnos cada vez con un clima de polarización, donde por un lado está el MAS y por el otro lado está una derecha más radical, ante una derecha moderada como la de Carlos Mesa, que ya ha perdido el rumbo político y termina más cediendo ante una derecha radical como la de Luis Fernando Camacho, o incluso de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, que va como candidata por la gobernación del Beni.
Eso, bueno, habla también del panorama que muchas veces se expande como una especie de modo de tendencia en América Latina, ¿no? Porque lo que estás contando sucedió en Brasil, por empezar, con el triunfo de Bolsonaro. La derecha no pudo imponer un candidato moderado y ahora tienen el presidente que tienen. En Argentina está ocurriendo eso con la derecha cada vez más, digamos, radicalizada. En Uruguay la forma de unificar al gobierno de Fernando Lacalle Pou fue incluyendo personajes nefastos de la extrema derecha y así, ¿no? O sea, no parece que hay una moda, digo, en la región, de la cual Bolivia no es excepción. ¿Cómo estás viendo ese fenómeno?
Bueno, es un fenómeno que va siendo peligroso porque se van cuestionando los pactos democráticos, porque las derechas en la región, en especial en Bolivia, que ha visto en 2019, no han respetado nada y han hecho volar las instituciones solo por el hecho de llegar al poder y, en este caso, dar un golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales Ayma. Obviamente es peligroso. Esto obviamente se puede contener si el MAS logra victorias en estas elecciones y puede contener un poco el avance de esta derecha que se radicaliza en algunos bastiones de Bolivia. Por ejemplo, ahora vemos en esta elección que el MAS tiene por primera vez chances de obtener la alcaldía de La Paz. Esta va a ser una elección bastante disputada, ya que el MAS tiene a una ex figura, un ex director de la empresa pública Mi Teleférico y que tiene buena presencia, y hay que ver si va a poder un poco contener a esa clase media tradicional paseña que nunca ha sido muy muy favorable al MAS.
Y ¿quién es? Fernando, ¿me recordás por favor el nombre? ¿Me recordás por favor el nombre del candidato?
Sí, se llama César Dogbailer, él es el candidato a La Paz, alcalde de La Paz, y que las encuestas y también la campaña le da chances de poder darle al MAS por primera vez la alcaldía.
Les recuerdo a los oyentes que estamos hablando de las elecciones del domingo este que viene en Bolivia con Fernando López Ariñez, politólogo por la UBA boliviana, el oriundo de La Paz, que es la ciudad desde la cual nos está atendiendo, es analista internacional. Fernando, te quiero preguntar sobre estos primeros meses de la gestión de Arce a nivel nacional. ¿Cómo la ves? ¿Se ha consolidado? ¿Ha ratificado el mandato en las urnas que fue tan contundente?
Bueno, obviamente el trabajo que le tocó a Luis Arce es bastante complejo porque el daño ocasionado por la gestión de Áñez es bastante grande en lo económico. También, bueno, toca gestionar en una pandemia y recordemos que la gestión de la pandemia por parte del gobierno de facto fue muy mala y ahora toca un poco tratar de enfocarse en esos dos tópicos para poder encaminar una gestión de 5 años. Es más, el día de ayer salió una encuesta en la red ATVE donde más del 54% estaba a favor de la gestión de estos 100 días de Luis Arce y que ve positivas ciertas medidas, sobre todo en el ámbito económico, en el ámbito sanitario, ya que recordemos que Bolivia, bueno, empezó a vacunar, consiguió negociar vacunas con China, con Rusia y también, bueno, por el mecanismo COVAX, así que está empezando poco a poco a bajar los efectos negativos de la pandemia. Y en lo económico, bueno, el gobierno está inyectando mucho dinero para otra vez dinamizar el mercado interno, está empezando a recuperar el rol de ciertas empresas públicas estratégicas que habían sido casi desmanteladas en el gobierno de facto, que bueno, habrá que ver cómo se va desarrollando estas medidas y qué impacto tendrán en el largo plazo para si Bolivia puede recuperar la economía. Recordemos que tuvimos un desplome de casi un 11% en el PBI, con lo cual el gobierno de Arce tiene un reto bastante grande para poder recobrar esos buenos años de la gestión de Evo Morales, donde bueno, mucha de la población votaba y votó por el MAS, por ese mismo milagro económico y por esa buena gestión económica.
Fernando, la última, recién lo citaste, al expresidente Evo Morales, ¿en qué anda? ¿Cómo está jugando? Si es que está jugando algún rol en esta interna, ¿cuál es su imagen? ¿Qué es lo que está haciendo ahora en Bolivia Evo Morales?
Bueno, ahora Evo se encuentra abocado a la presidencia del MAS y PCP. Él fue uno de los actores que se encargó de recorrer los 9 departamentos y obviamente toda la cantidad de municipios para poder tratar de que se llegue a consensos dentro del MAS y se presenten las mejores fórmulas para estas elecciones. Obviamente no exento de críticas, de disputas internas, pero se va consolidando, bueno, la figura de Evo Morales. Es más, cuando llegó a Bolivia el recibimiento fue muy grande y sigue siendo una figura política de gran importancia y muy escuchada en los movimientos sociales y en ciertos bastiones del MAS. Por lo cual yo creo que la figura ahora de Evo Morales le permite a Arce y a Choquehuanca dedicarse plenamente en la gestión, ya que Evo Morales está apagando los incendios vinculados a los problemas que existen en el MAS y PSC y que siempre han existido, porque bueno, el MAS y PSC es una fuerza tan grande que disputa poder en cada uno de los departamentos, por lo cual hay distintos intereses que se van dando, y bueno, en este le tocó a Evo Morales oficiar como bombero para poder gestionar y apagar todas estas internas.
Y Evo, y también te pregunto por Álvaro García Linera, ¿tienen diálogo, tienen buen diálogo con Lucho Arce? ¿Cómo está esa relación, para cerrar?
Bueno, Álvaro está un poco más alejado de lo político, a diferencia de Evo, se lo ve muy poco a Álvaro García Linera, más que alguna que otra entrevista que está dando. Se está dedicando, según lo que él dice, más al plano académico y a la formación de cuadros políticos. Habrá que ver ya con la recomposición del cuadro electoral y del mapa político si estas dos figuras van a cobrar más relevancia de cara a lo que viene.
Y lo que te preguntaba de si hay un diálogo entre Evo y Lucho, ¿se han visto en estos meses? ¿Cómo es esa relación entre las dos personas?
No, sí, una relación normal, muy buena, contraria a todos los chismes que se han querido generar al comienzo, posicionando a Luis Arce como un nuevo Lenín Moreno, pero muy por el contrario, hay un diálogo siempre directo entre las dos figuras. Además, se los ha visto en distintos actos del MAS y PSC de esta campaña, juntos apoyando a los candidatos elegidos.
Perfecto, Fernando. Bueno, buenísimo el panorama. Veremos qué es lo que sucede el domingo. Sin duda el lunes va a ser tema principal de nuestro programa y no va a faltar ocasión en la que volvamos a conversar. Muchísimas gracias por tu contacto con Voces del Mundo.
No, muchas gracias, Néstor, y bueno, siempre disponible para estar acá. Un saludo.
Gracias. Hablábamos con Fernando López Ariñez, les decía, es politólogo, graduado en la Universidad de Buenos Aires, analista internacional y oriundo de la ciudad de La Paz.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa. Voces del Mundo, una visión alternativa de los principales hechos internacionales, por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, vamos a empezar con el segundo tema que habíamos planteado. Como ustedes saben, el Papa Francisco ha llegado a Irak esta mañana, viernes 5 de marzo. Es una visita histórica en medio de altas medidas de seguridad y de la pandemia, ¿no? En un país que, como sabemos, es martirizado, donde espera reconfortar a una de las comunidades más antiguas del mundo cristiano, destruida por conflictos, por persecuciones. Francisco fue recibido esta mañana en el aeropuerto de Bagdad por el primer ministro Mustafa al-Kassemi y la visita va a durar unos 4 días y recorrerá varias ciudades históricas. Para hablar un poco de la importancia de este viaje, tanto en lo religioso como en lo político, estamos en línea con Yodor Yalit. Yodor, te saluda Néstor Restivo de Voces del Mundo. Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Néstor. Un gusto que me hayas invitado.
Al contrario, Yodor Yalit es director del portal El Intérprete Digital, es miembro de la Fundación Meridiano y profesor de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es politólogo por la Universidad Estatal Atlántica Armstrong de Estados Unidos y en estudios internacionales por la DITELA de Argentina. También tiene un máster por la Universidad de la Defensa Nacional. Contanos, por favor, Yodor, cómo ves la importancia de esta visita en este contexto tan especial, luego de muchos meses en que el Papa Francisco, un hombre de mundo, por decirlo de alguna manera, al estilo de Juan Pablo II, muy recorredor, muy viajero, pero bueno, la pandemia lo había recluido un poco. ¿Cómo es este viaje? ¿Por qué? ¿Qué importancia le das?
Bueno, como vos bien decías, en términos históricos es una visita muy importante para Irak, porque es la primera vez que un Papa visita a Irak. También se da en un año que es electoral, van a tener elecciones en Irak en el próximo octubre, en el medio también de la tensión entre Estados Unidos e Irán, y como bien vos apuntabas, un año muy particular para la humanidad en general por la pandemia de coronavirus. También, como vos decías, va a recorrer el país, no solo va a estar en Bagdad, sino que va a estar en Mosul, va a estar en dos ciudades muy importantes para la comunidad cristiana también. Una es Ur y otra una localidad muy pequeña al sur de Mosul. Y lo que se ha destacado más que nada de todo este viaje y esta visita es la reunión que va a tener con al-Sistani, que es un líder religioso de la comunidad shia en Irak y alguien que tiene una influencia política muy grande dentro de Irak. Recordemos que la comunidad shia es una de las más importantes, sino la más numerosa en Irak, y todo lo que hace Sistani tiene un impacto eventualmente sobre la tendencia o inclinación política de la comunidad. No que sea el único factor que guía políticamente a la comunidad shia, pero sí desde el 2013 en adelante los líderes religiosos en Irak han tomado una relevancia que no han tenido en la etapa previa, básicamente bajo el gobierno de Saddam Hussein, que se destacó por un gobierno mucho más laico.
Sí, Gerard, estaba leyendo que este encuentro con el gran ayatollah shiita Ali Sistani parece ser como uno de los puntos más altos de la gira, ¿no? También fue cuestionada o puesta en duda en algún momento de este viaje por los riesgos, ¿no? Tanto de la pandemia como de los riesgos militares. Recordemos, hace poquitos días hubo primero un ataque muy grande de Estados Unidos con 20 muertos en una base que los norteamericanos decían que era pro-iraní. Luego hubo una respuesta de un sector de los grupos armados a un batallón o una base militar norteamericana. O sea, el clima no es el mejor, sin embargo el Papa se anima y va. ¿Cuáles te parece que son la magnitud del riesgo de este viaje?
En términos de la pandemia no es un gran riesgo, ha sido muy cuidada la visita. Los lugares que él visita han sido puestos en una cuarentena bastante estricta. Y en términos militares creo que ninguno de los actores involucrados externos a Irak va a realizar una acción que ponga en riesgo la seguridad física del Papa. Digo, se ha notado en todos los movimientos que iba haciendo, esta mañana seguía un poco, ¿no?, los lugares donde iba y el detalle de seguridad que tenía, y la verdad que se nota que está muy, muy, muy cuidado. Y la visita se enfoca mucho en esto de la comunidad cristiana, de resaltar su presencia en Irak, si bien hoy día son muchos menos en términos numéricos de lo que eran previo al 2003 y particularmente después de la aparición de Al-Qaeda y de Estado Islámico, la comunidad cristiana sigue en Irak, sigue teniendo una importancia simbólica muy grande, no solo para el Vaticano, en el sentido de destacar la presencia de cristianos en Medio Oriente, sino también para el gobierno iraquí y para la sociedad, demostrar que efectivamente son una sociedad diversa y tolerante.
Estaba leyendo, ¿no?, algunas cifras al respecto. La comunidad cristiana iraquí se redujo, vos lo decías recién, el número que tengo es 83% luego del 2003, ¿no? Así que bueno, importante por todo el tema de la persecución y bueno, el avance que tuvo el Estado Islámico. Recién mencionábamos al sector chiita, cuya religión conduce el ayatolá Ali Sistani. ¿Puedes contarnos un poco cómo es el mapa religioso de Irak? ¿Qué porcentaje de la población aproximadamente son chiitas, sunitas o de otras expresiones religiosas?
Sí, la sociedad o la cantidad de comunidades religiosas en Irak es extremadamente diversa, la cantidad es muy muy grande, hay muchísimas minorías, particularmente dentro del cristianismo, pero la mayoría de la sociedad, y esto estamos hablando de alrededor del 80%, son musulmanes y principalmente de las dos corrientes mayoritarias que son el Islam Sunna y el Islam Shia, y en particular la comunidad musulmana Shia es la más numerosa de forma singular, digo, y por eso también la importancia de este encuentro entre el Papa Francisco y el ayatolá Ali al-Sistani, digo, que fue uno de los principales defensores de la comunidad cristiana a partir de 2003 en términos de evitar la estigmatización y la persecución de la comunidad cristiana en Irak. Por eso también algunos analistas iraquíes se animaban a proponer esta idea de que la visita del Papa también en parte es un agradecimiento al ayatollah Ali al-Sistani, es también una manera de el Vaticano de reducir las tensiones entre las dos comunidades, es también una manera de resaltar a Najaf, que es donde reside, la ciudad donde reside el ayatollah Ali al-Sistani, como un centro de referencia o el lugar de referencia para el diálogo interreligioso. Digo, algo que también ha hecho, por ejemplo, con la comunidad Suna durante su visita a Egipto y a la Universidad Al-Azhar.
Estamos hablando con Yodor Yalit, él es politólogo, egresado de la Universidad Estatal Atlántica Armstrong de Estados Unidos. También tiene un certificado en geopolítica del Medio Oriente por la Universidad del Espíritu Santo de Kazlik, Líbano, y es profesor aquí en la Argentina de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Jodor, ¿qué señales te parece que da este viaje hacia otros actores geopolíticos importantes que tienen influencia en Irak? Básicamente estoy pensando en Irán, sobre todo por este encuentro con el líder chiita en Irak. Pienso en Irán, por un lado, y pienso también en Estados Unidos, ¿no? Sin duda un país gravitante con presencia militar allí y donde desde hace poquito tiempo gobierna, cosa rara, un presidente católico, si es que esto crees que tiene alguna influencia en la relación con el Papa Francisco. ¿Qué te pensás de estos dos actores en términos de una lectura que se pueda hacer en esa clave?
Desde el lado político es difícil hacer una lectura con respecto a Irán y a Estados Unidos teniendo en cuenta la visita del Papa. Si habría que hacer alguna lectura política, se haría hacia adentro de Irak en todo caso, y particularmente de cara a las elecciones y en términos de vincular a la comunidad cristiana con la musulmana shia. Y esto en relación a de que el Estado o la forma de gobierno que tiene Irak pone mucho énfasis sobre la identidad religiosa y étnica. Esto a partir del 2003 y cómo se fue conformando el nuevo Estado. Ahora, si vamos a una cuestión política, pero dentro de la religión, ahí podríamos incluir a Irán y decir de que, bueno, de que el Papa le da más relevancia a Najaf por sobre la ciudad de Qom en Irán. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, Najaf y Qom han sido dos centros religiosos para la comunidad shia de los más importantes a lo largo de su historia. Y con la visita del Papa a Irak y su reunión con Ali al-Sistani y visita Najaf, es que el Papa termina poniendo, en todo caso, a la comunidad iraquí shia por encima de la iraní.
Esta importancia que tiene Ali Sistani como gran ayatollah y como líder de ese sector mayoritario en el mundo musulmán en Irak, ¿cómo es la relación que él tiene con otro gran líder chiita de hace muchos años ya, que es Muqtada al-Sadr?
Sí, Muqtada al-Sadr es también una persona muy importante dentro de la comunidad iraquí shia, pero cumple un rol más político que religioso. Podríamos decir de que Ali al-Sistani es quien habla desde la mezquita y podríamos decir que Muqtada al-Sadr es quien habla desde la calle y quien efectivamente al final del día termina movilizando a la comunidad detrás de un proyecto político, el cual trató de alguna manera enarbolar o darle mayor importancia a la comunidad shia, una importancia política que no tenía durante el gobierno de Saddam Hussein. Así que la relación entre Muqtada al-Sadr y Ali al-Sistani no solo es íntima, sino que además cumplen diferentes roles, pero estos roles son complementarios. No tenemos que entenderlos a los dos como competidores, como líderes de una comunidad, sino a ambos liderando a la comunidad iraquí shia, cumpliendo distintos roles, uno más como un guía espiritual y el otro que sería Ali al-Sistani, y por otro lado Muqtada al-Sadr cumpliendo un rol de liderazgo político.
Y Sadr, además, por lo que he leído en los últimos días, él es uno de los que más apoya, ¿no?, la elección anticipada para este mismo año, que no se demore más, como lo ha planteado Naciones Unidas, para resolver de alguna manera la cuestión política y la institucionalidad de Irak. ¿Es correcto eso?
Sí, aunque le ha llevado algún tiempo tomar esta postura. Digo, en un principio, cuando iniciaron las protestas allá por octubre de 2018, que hubo una serie de protestas muy importantes y en contra del gobierno, tanto Muqtada al-Sadr como Ali al-Sistani guardaron algo de silencio en un primer momento, porque se entendía también que muchas de las demandas tenían que ver con un cambio en la forma de gobierno, y esto afectaría a su rol como líder político y la importancia que tendrían y la influencia que tendrían sobre el sistema político iraquí. Pero hoy día sí es uno, Muqtada al-Sadr es uno de esos líderes o representantes políticos que aboga porque estas elecciones efectivamente sucedan.
¿Qué van a hacer? Tengo entendido, hubo ya varios cambios, ¿no? Pero en octubre, ¿no? De este año, en principio.
En principio están pactadas o pautadas para octubre de este mismo año. Entiendo que entre medio tenemos muchos meses, pueden pasar muchos eventos que puedan descarrilar esta intención, pero por el momento parece muy firme. Con lo cual, por ahora no deberíamos poner en duda la celebración de elecciones en Irak en el próximo octubre.
Y la última, Jodor, ¿qué sectores son los más importantes en esa competencia electoral y qué puede influir, si es que algo puede influir, la visita del Papa en cuanto a leerse como apoyos o influencia de su visita, o no tiene nada que ver con ese escenario preelectoral?
Yo creo que el escenario preelectoral o las elecciones están, deberíamos separarlas de la visita del Papa, aunque es difícil por cómo se constituye o cómo se distribuye el poder en Irak, pero no las vincularía directamente. Y por otro lado, si se lograra algún entendimiento entre la comunidad cristiana iraquí y la Shia iraquí a partir de la visita del Papa, también tenemos que tener en consideración que los números de la comunidad cristiana en Irak es menor, digo, no tendría un impacto político realmente fuerte. Otra cosa sería si estuviéramos hablando de que, no sé, que el Papa incite o promueva una vinculación, por ejemplo, entre un sector kurdo y un musulmán shia, o un musulmán shia y un musulmán sunna. Digo, ahí realmente sí estaría modificando el equilibrio de poder, pero teniendo en cuenta el tamaño menor que tiene la comunidad cristiana en Irak, y no por eso menos importante, pero sí en términos electorales lo es, digo, no tendría un cambio o no impulsaría un cambio importante en el equilibrio de poder. La gran disputa siempre está entre los líderes políticos que dicen representar a la comunidad sunna o shia. Ahí es donde está realmente el quiebre, y después cómo se mueven los partidos kurdos. Digo, si entre ellos logran formar un frente o no, también terminan siendo, si forman un frente, terminan siendo efectivamente la fuerza que inclina la balanza hacia un lugar o hacia el otro. Pero en términos de la visita del Papa, sería que de cara a las elecciones no tendría un gran impacto.
Bien, bien. Bueno, un escenario tan diferente al que haría una visita del Papa a la Argentina, ¿no? Que por eso él siempre dice que no viene, porque siempre, cada dos años, tenemos elecciones aquí en nuestro país. Jodor Jalid, muchísimas gracias por tu contacto con Voces del Mundo. Clarísimo este panorama que nos das de la visita que ha arrancado este viernes del Papa Francisco a Irak. Muchas gracias.
Gracias a vos y saludos a toda la audiencia.
Gracias. Hablábamos con Jodor Jalid, politólogo, director del portal El Intérprete Digital, miembro de la Fundación Meridiano, es profesor en la Universidad de 3 de Febrero aquí en la Argentina, egresado de la Atlántica Armstrong de Estados Unidos y con un certificado en Geopolítica de Medio Oriente por la Universidad del Espíritu Santo de Kaslik en el Líbano.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Bueno, nos estamos yendo. Ahí tuvimos entonces un panorama de la visita del Papa Francisco a Irak, este importante encuentro que va a tener con el gran ayatolá Ali Sistani, líder de los chiitas, el sector más importante de la vida política y religiosa iraquí. La visita empezó esta mañana, este viernes. Y también hablamos de otra situación bien importante que se va a dar el domingo, cuando haya elecciones locales y legislativas en Bolivia, en las cuales el Movimiento al Socialismo, que ha ganado las elecciones presidenciales a principio de año con el nuevo gobierno de Luis Arce, va a enfrentar un escenario importante para ver si puede consolidar su poder territorial. Incluso nos decía Fernando López Aríñez, el entrevistado, que tiene alguna posibilidad de ganar La Paz, la ciudad capital, una ciudad, bueno, como pasa en muchos otros países, tradicionalmente esquiva, ¿no?, a las propuestas de izquierda, donde pesan más los sectores medios, donde influye más la derecha. Y también nos decía cómo esa derecha boliviana, igual que pasa en muchos otros países, se ha radicalizado tanto, sobre todo después de la experiencia dictatorial que tuvieron el año pasado. Nosotros nos estamos yendo, les deseamos un buen fin de semana a todos los oyentes, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias también a Sebastián Gómez, que hoy estuvo en la operación técnica, a Patricio Porta y Franco Luzzani en la producción periodística, Diana Martínez Tancredi en las redes, y el equipo que formamos también con Telma Luzzani, Mercedes López San Miguel y quien les habla, Néstor Restivo. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes, como siempre, de 14 a 15 en Radio Cooperativa y Sputnik. Gracias por acompañarnos. Buen fin de semana. Chau, chau.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.